Bueno, ya estamos de regreso en la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana, los madrugadores, ¿no? A quienes ya se levantan muy temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para llegar a tiempo a su trabajo. Y hay quienes apenas estarán llegando a dormir.
Sí, por supuesto, hay algunos que apenas están llegando a dormir, descansan un ratito y a lo mejor se van a la segunda chamba.
Exacto. ¿No?
Duermen 2, 3 horas y a las 9 a la siguiente chamba. Y en la tarde a descansar otro poquito, porque en la noche que se...
Claro, pero es un ejército el que de veras realiza este tipo de actividades, o te levantas muy temprano o llegas a tu casa después de trabajo nocturno. Así es de que, pues, ojalá que sea un descanso placentero, a tomar aire, ¿no?
Hoy hace ratito voy saliendo de casa, 5:30 de la mañana, por la calle sola, y de repente pasa una muchacha jovencita, 22 años yo creo, en su scooter. Sí. Ya muy arregladita y todo, ya lleva sus actividades, 5:30 de la mañana, sí. Yo apenas salía, ya llevan su scooter.
Nosotros nos encontramos también a hombres y mujeres ya esperando el camión, sí, claro. A jovencitas caminando, sí, digamos, algunas cuadras. Nos encontramos frecuentemente a una jovencita que vende tamales, y entonces viene en su bicicleta con la vaporera de tamales. Imagínate a qué hora se tiene que levantar para desplazarse a algún punto de la zona metropolitana y comenzar con su negocio. Bueno, seguramente... Me imagino, no sé qué habrá detrás de esta historia, pero seguramente alguien le da esos tamales, como a varias personas.
Para cada quien los venda.
Para que los vendan. O sea, le trabaja a alguien. Tengo la impresión de que así sucede, pero
muy seguramente.
Muy temprano, 5:30, en su bicicleta.
Y fíjate, Gris, que creo que es cuando tenemos, creo que todos tenemos algo que agradecer, ¿no?
Sí.
El que va en su carro al trabajo, sí, si quieres a las 5 de la mañana o a las 5:30, pero ves a gente que está en la parada del camión. Y es cuando agradeces que tienes carro. El que está en la parada del camión y voltea y ve al indigente en el piso, dices, bueno, agradezco que tengo trabajo. Entonces me parece que todos tenemos algo que agradecer, y me parece que es un buen ejercicio, ¿no? Diario reconocer lo que tenemos, dar gracias por eso y cuidarlo sobre todo.
Sí, pues yo reconozco el trabajo de estas personas, porque me ha tocado ver a hombres y mujeres a las 5:30 de la mañana en su bicicleta con las vaporeras de tamal.
Sí, por supuesto.
De tamales, en plural.
Y agradezca también los que reciben aguinaldo, por ejemplo.
Sí.
Caja de ahorro, que ya viene esa fecha en la que va a escuchar, ya cayó el aguinaldo.
ya me hiciste escuchar el sonido de un trabajador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que dice, ya cayó el aguinaldo y se lo gasta
en
tres patadas.
En esos términos, pero dice, ya cayó el dinero.
Sí, pues bien, también a manejar con responsabilidad el dinero, porque es un esfuerzo todo un año.
Sí, por supuesto, y hay que recordar que en enero hay que hacer pagos y demás, entonces gozarlo que se pueda, pero ser administrado.
Oye, y como dicen los analistas, a lo que hemos estado escuchando y leyendo todos estos días, el 2025 no pinta bien económicamente. Será un año difícil, máxime cuando vamos a tener una autoridad en el vecino país del norte, como se le dice, con Donald Trump.
Que fíjate, decía alguien también por ahí, en un tema más coloquial, ¿qué tan rico es México que cada año dicen que va a estar de la fregada?
Y no...
¿Y salimos adelante?
Sí.
¿No? ¿O qué tan rico es México que pasan años de saqueo y años de saqueo y México sigue de pie, sigue generando? Entonces, bueno.
Pues
bueno.
Porque tenemos un pueblo resiliente, pero yo he insistido durante mucho tiempo, una clase política que da vergüenza.
Por supuesto.
Saqueadora, sí, saqueadora.
Exterminadora.
Saqueadora, en fin. Bueno, vámonos a las efemérides, a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, y regresamos para hablar de o compartir más información local.
A continuación, México.
7:25 de la mañana, vamos con Héctor Escamilla y su reporte de lo que ha ocurrido en torno a estos adeudos al Instituto de Pensiones. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días, un gusto saludarte también al auditorio. A días que concluya la administración estatal, bueno, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pues señala que esta institución cuenta todavía con adeudos por 300 millones de pesos, es decir, que la deudan 300 millones de pesos al IPEJAL de aportaciones de en total son 22 ayuntamientos y OPDs los que la deudan en este momento a pensiones del Estado, esto porque en otros años, pues las instancias encargadas de la administración, pues no hicieron las aportaciones de los trabajadores afiliados. A decir de Héctor Pizano, titular de este instituto, pues se ha logrado una recuperación de la morosidad, porque estábamos hablando que cuando inició el sexenio eran cerca de 1.400 millones de pesos lo que se le adeudaba al IPEJAL. las recuperaciones por 1.100 millones, pues dicen, han favorecido la viabilidad financiera del instituto, que estaba, pues la viabilidad la tenía hasta el año 2029, señalan que en este momento queda para el año 2036, y lo que explica Pizano es que estos adeudos, por ejemplo, pues son en gran parte de administraciones de dos, tres, cuatro administraciones en algunos casos que no liquidaron o no pagaron la aportación, y bueno, por lo mismo ya se presentaron también o existen denuncias en contra de quien resulte responsable por estas omisiones. Hay que recordar que lo que establece la ley que se reformó hace un par de años era que se tenían que inscribir al IPEJAL, afiliar al IPEJAL todos los trabajadores, incluyendo los de confianza, a pensiones del Estado, esto para incrementar la base de aportaciones y darle mayor capacidad de recursos al IPEJAL, darle su solvencia. Pero este proyecto pues no ha funcionado del todo, porque estamos hablando que en estos tres años, que se hizo la reforma, pues apenas han sumado 10.000 trabajadores adicionales al IPEJAL. Estamos hablando que más de un centenar de municipios no están afiliando a sus trabajadores, y pues esto está generando, o será una obligación que más tarde en 2025 se incremente este número de afiliaciones para darle solvencia. El tema de las deudas, pues nos explicaban, por ejemplo, que entre los ayuntamientos que le deben más al IPEJAL, por ejemplo, está Ixtlahuacán del Río, tiene una deuda de 39 millones, está también por ahí el ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Autlán de Navarro, son algunos de los ayuntamientos, Pérez, está el DIF Tonalá, tenía deudas, según nos explicaban, la extinta policía auxiliar también tenía por ahí adeudos que tendrán que ser solventados en este caso por la Secretaría de Hacienda Pública, pero pues dicen, en el caso de los municipios lo que están haciendo es que están entregando terrenos para tratar de compensar y pagar estas deudas que se tienen con pensiones del Estado y evitar o que se retiren estas denuncias que fueron presentadas por estas omisiones. 300 millones de pesos, que pues al IPEJAL no es una cantidad baja, es una fuerte suma que requiere el IPEJAL para mantener operaciones, particularmente eso estamos hablando, que son cerca de 52 mil jubilados y 172 mil afiliados a pensiones del Estado, que cuyos recursos pues en teoría se pueden estar comprometidos por estos adeudos que se presentan. La información, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, pues con estos avisos, con esas advertencias, para que se pongan atentos estos ayuntamientos que deben, porque finalmente podría haber por ahí responsabilidades penales en ese tema. Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, buen día, hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Héctor Escamilla Ramírez con este reporte en torno a lo que está ocurriendo con el Instituto de Pensiones.
Y a continuación nos vamos a un programa especial del equipo de Deportes Notisistema.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro. Ella es promotora cultural, es comunicadora, es actriz de teatro. Además es nuestra amiga, ¿no, Ana Luz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, Gris. Honrada con esa deferencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días a todos. José Luis, a ti. Queridos radioescuchas, pues saludándoles con el gusto de siempre. Recordarán que en alguna ocasión platicamos un poco de tres de las mujeres más representativas, desde cuya trinchera, pues cada uno luchó por los ideales de la Revolución Mexicana. Margarita Neri, generala quintanarroense, que empuñó las armas en el frente. Dolores Jiménez y Muro, socialista y activista política de Aguascalientes. Y Adela Velarde Pérez, quien a la edad de 15 años se incorporó a las filas de la Revolución, apoyando a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca en labores de enfermería y a quienes se debe la inspiración del tema de la Adelita, sin dejar de lado a las valientes y sacrificadas soldaderas que acompañaban a sus hombres sirviéndoles en la batalla. Pero hubo una más de quien se habla aún menos, pero cuya aportación a la lucha patriótica no podemos dejar de lado, y se trata de Ermila Galindo, quien nació el 2 de junio de 1886 en la exhacienda de San Juan de Avilés, municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Sus estudios primarios los realizó en Lerdo y Coahuila, y en esa misma ciudad tomó una carrera corta en la Escuela Industrial para Señoritas, con materias básicas como taquigrafía, mecanografía y telegrafía, además de gramática española. Y a sus muy cortos 13 años, empezó a dar clases particulares de las mismas en Lerdo, Gómez Palacio y en Torreón, además de trabajar como secretaria en bufetes de abogados. Para 1906, se incorporó al grupo Admiradoras de Juárez, a consecuencia de la preocupación que le generaba la situación del país y en especial de las mujeres. Sus primeras aproximaciones a la política tuvieron lugar a sus 26 años, cuando en Torreón, en marzo de 1909, en la conmemoración del natalicio de Juárez, el abogado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso exaltando al benemérito y criticando el gobierno de Porfirio Díaz. Al concluir el evento, el alcalde de la ciudad, Miguel Garza Aldape, recogió el texto original con el objetivo de que no se difundiera más allá del acto conmemorativo, pero no contó con que Ermila tomó en taquigrafía dicho mensaje, dándolo a conocer en Durango y Coahuila. Luego ese año conoció en Torreón a José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Heriberto Barrón, y en Durango a Carlos Patoni, reconocidos opositores al gobierno de Porfirio Díaz, quienes la impulsaron a continuar con sus trabajos de propaganda revolucionaria. Ermila Galindo se trasladó a la Ciudad de México luego del triunfo de la Revolución, donde se desempeñó como taquimecanógrafa con el general Eduardo Hay, militar cercano al entonces presidente Francisco I. Madero. Al tiempo que trabajaba como maestra en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles. Allá también se incorporó al Club Abraham González, en el que se empapó de las ideas del alemán Auguste Bebel, Clara Zetkin, Flora Tristán y Alexandra Kollontai, quien manejaba la idea de la mujer moderna, en cuyo centro se encontraba la emancipación de la mujer con respecto al hombre. Es decir, que la mujer de aquel tiempo tenía que dejar de ser, por así decirlo, solo un instrumento, resonancia o reflejo de los hombres. Ahí mismo, y tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, y la llegada al poder del general Victoriano Huerta, Galindo se convenció que su labor política en el Club Abraham González debía redoblarse, por lo que dueña de una gran elocuencia, clara inteligencia y su forma de escribir, además de una estupenda oratoria, fue la encargada de pronunciar un excelente discurso de bienvenida a Venustiano Carranza, responsable del Poder Ejecutivo, por su cumpleaños y por su entrada triunfal a la capital del país el 20 de agosto de 1914. Carranza quedó impactado con sus palabras y la invitó a ser su secretaria particular, con quien se trasladó posteriormente a Veracruz ante la inminente llegada a la capital de las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ermila Galindo, ya en Veracruz, se inició en el periodismo en el periódico constitucionalista El Pueblo, publicando su primer artículo titulado La mujer como colaboradora en la vida pública, en la cual, denominada Crónica Dominical, en él afirmaba que la mujer debía aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna, que empezó a publicarse el 16 de septiembre de 1915, con un enfoque de género adelantado a su tiempo, que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. En la inauguración del primer congreso feminista en 1916, se leyó su ponencia La mujer en el porvenir, en la cual pidió establecer la educación sexual en los planes educativos, lo que provocó se le acusara de inmoral, teniendo oportunidad de defenderse de las críticas en el segundo congreso feminista en diciembre del mismo año, siendo apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Sin embargo, en ninguno de los dos congresos hubo consenso en la petición del ejercicio pleno del sufragio femenino, pero se logró acordar que se comenzara con el derecho a votar en las elecciones locales, en ese caso en Yucatán. El 12 de diciembre de 1916 fue leída en el Congreso Constituyente, reunido en ese momento en Querétaro, una iniciativa que envió en las que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política, que desde luego fue rechazada. En 1917, Ermila se presentó como candidata a diputada federal por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México, desafiando la ley electoral vigente. Y aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Así, además de defender y difundir la tesis del carrancismo, Ermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y 1919. Si bien ella no empuñó un arma ni se enfrentó en las trincheras, sí fue un producto de la Revolución, a quien en febrero de 1940 se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario, además de ser considerada pionera en el impulso a posteriores movimientos feministas, que llevaron a la modificación del artículo 34 constitucional para garantizar el derecho al voto a las mujeres. Logro que finalmente fue realizado mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien además, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista. Ermila Galindo falleció un año después, el 19 de agosto del 54, alcanzando a haber cristalizado su ideal y mayor lucha por los derechos de las mujeres. Hasta aquí por hoy. Nos escuchamos el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias como siempre con esos comentarios tan... con tanto contenido, con tanta enseñanza. Estoy buscando en Google Maps, fíjate cuántas calles hay con el nombre de Ermila Galindo. De menos aquí en Jalisco, o de menos en la zona metropolitana no hay. Por ahí hay alguna escuela. Mira, hay un monumento justamente a Ermila Galindo. Esto es en, ahorita te digo, en Durango. Hay un monumento para ella. Hay algunas escuelas en la zona de, esto donde es, permíteme, en Torreón también. Entonces más bien hacia la zona...
Norte
es donde se reconoce la trayectoria de Ermila Galindo.
Pero fíjate, siendo una mujer tan importante, porque para esa época y para esa en la que finalmente muchos de los triunfos que se llevan los políticos, pues es gracias al voto femenino.
Sí, sin duda sentó un precedente y mira, poco reconocida pareciera.
Así es.
Ana Luz Navarro, muchas gracias como siempre, nos escuchamos la próxima semana.
Un placer, José Luis, hasta pronto, buenos días para todos.
Hasta luego, buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con la información de los espectáculos. A usted que se está arreglando para irse a trabajar, póngase de buenas con la información de Katia Plasencia. Bueno, espero que sea información para ponernos de buenas, Katia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues. Sí, yo creo que sí, a todos nos gusta el chismecito, y para empezar, buenas noticias para, sobre todo los que somos admiradores del trabajo de Viola Davis, esta actriz que va a ser homenajeada con el premio Cecil B. DeMille en la edición 82 de los Globos de Oro, que se va a celebrar el próximo 5 de enero. Este galardón es uno de los más prestigiosos en la industria del entretenimiento, porque reconoce las contribuciones excepcionales al cine y a la televisión, y coloca a Davis en un selecto grupo de leyendas como Oprah Winfrey y Denzel Washington. La actriz es una de las figuras más destacadas de Hollywood. Hay que recordar que ganó su primer Globo de Oro en el 2017 por su actuación en Fences, que fue dirigida justamente por Denzel Washington, un papel que también le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto ese mismo año, además de que también es una de las pocas artistas en alcanzar este estatus de EGOT, es decir, ya ganó un Emmy, ya ganó un Grammy, ya ganó un Oscar y un Tony, con lo que reafirma su lugar como una fuerza transformadora en el mundo del espectáculo. Bueno, pues ahora va a recibir este premio Cecil B. DeMille. Y también todos recordamos que desde hace años se ha estado rodando la película llamada Rust, misma que tuvo que detener su filmación por el fallecimiento o asesinato de la directora de fotografía. Pues esta cinta protagonizada por Alec Baldwin ya se estrenó en el Festival de Cine de Kamerimash en Polonia. El director Joel Souza, que resultó herido en el tiroteo, dijo que era un alivio haber terminado esta película y presentarla al público en lo que esperaba que fuera un homenaje a Halina Hutchins, quien, insisto, pues falleció. Sin embargo, contrario a lo que sucede cuando es una premiere de una película, en esta ocasión, pues estaba muy lejos el glamour y las luminarias, fue todo muy tranquilo, muy silencioso. Sí había muchísimas personas, por supuesto, interesadas en ver la historia que durante 3 años ha mantenido la polémica. Pero creo que también mucha gente quiere verla para saber cuál era exactamente la escena en donde pues la desgracia llegó a esta cinta. Sin embargo, pues lamento decirles que fue eliminada. Se trata de una escena en donde Baldwin sostenía un revólver, la cámara estaba frente a él y al momento de que él dispara, bueno, se veía el fuego de la pistola en la cámara. Pero el director ya decidió cambiar el guión y eliminar esta escena, obviamente para no tener algún otro problema. Ahora lo que falta es que revelen si Rust llegará en algún momento a las salas de cine o simple y sencillamente se va a quedar pues en una película de festivales. Y también les cuento que luego de los rumores en redes sociales y los carteles falsos, pues el Festival Coachella da a conocer los artistas que van a formar parte de su programación, así como el registro para la venta de boletos, y de verdad que está bastante interesante. Imagínense nada más, para el viernes se van a presentar artistas como Lady Gaga, Lisa, Prodigy, Mustard, está Mau P y Missy Elliott. El sábado llegarán al escenario Green Day, Misfits, estará Anita, Iván Cornejo, Clairo y Darkside, pero eso sí, por si para eso no es suficiente para ustedes, bueno, pues el domingo en Coachella estará nada más Travis Scott, está Post Malone, Junior H y Arca, entre muchos más. Como cada año, este Festival de la Música y Artes de Coachella Valley se llevará a cabo en Indio, California, durante 2 fines de semana seguido, del 13 de abril y del 18 al 20 de abril. La preventa de los boletos dará a comienzo justamente el día de mañana. Y también hay malas noticias porque desafortunadamente murió Dan Hennessy, reconocido actor de doblaje que interpretó al Inspector Gadget y también en la serie de caricaturas de los Ositos Cariñositos y X-Men, esta serie animada. La lamentable noticia fue dada a conocer por la familia del actor, quienes mencionaron que Hennessy falleció por complicaciones asociadas con la enfermedad de Parkinson. Insisto, él era actor de doblaje y sobre todo participaba en estas series o caricaturas en Estados Unidos. Y por último, pues ahora sí, lo prometido es deuda, el chismecito sabroso. Y es que a principios de este mes, Camila se dio a la tarea de cancelar pues prácticamente 11 conciertos en nuestro país. Esto de acuerdo con el comunicado que se dieron ellos, se debió a un incumplimiento de contrato. Pero ahora sale una nueva información en la que se asegura que una vez más la agrupación podría separarse. Y es que dicen que Samo y una persona cercana justamente a Samo, que se llama Alex Román, se pusieron demasiado exigentes y que no están de acuerdo con las mejores atenciones que se les dé a Mario Dom, por lo que la gira de Camila podría no cumplirse, y hay quien asegura que hay demandas ya en proceso y que Samo está en desacuerdo que una vez más Mario Dom reciba las mejores atenciones, todo lo mejor, y a él sí se le acepte todo lo que pide durante esta gira, y a Samo como que lo están relegando un poquito, y eso es algo que no le gusta al cantante. ¿Será cierto? Pues no sabemos, pero hasta ahorita Camila no ha mencionado nada de reponer estas fechas que tenía para iniciar ya en nuestro país. Justamente lo iniciaba aquí en Guadalajara, y bueno, cancelan esta gira. ¿Será que Camila una vez más se separe? Ya lo estaremos pues diciendo en las próximas semanas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Ahí nos escuchamos, Katia. Muchísimas gracias. Que tengas buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño con los espectáculos.
Minuto y medio.
Gris, nos van a poner una X sí, no. Rotunda y grosera porque no hemos leído. Exacto. Comentarios.
Tenemos
ni de las 6 ni de las 7.
A ver, le damos paso a WhatsApp.
Antes de irnos al noticiero, quiero pedirles por favor que feliciten a mi hija por motivo de su cumpleaños. Decirle que es una hija maravillosa, decirle que la amo y que me siento muy orgullosa de ella. Muchas felicidades, hija. Si te llamas Luisa María y cumples 24 años, tu mamá Margarita López te manda muchas felicitaciones.
Qué bonita edad. Todas son bonitas, pero esa más.
¿Por qué?
Porque estás muy joven, estás con el mundo y el futuro.
Sí, claro, y comienzas a hacer ahora sí, a despegar energía, un adulto, sí. Por supuesto.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Yo no, yo ya no me acuerdo.
No, yo sí, yo he vivido plena cada etapa de mi vida.
Muy bien. Y don Salvador Méndez, rápidamente, la gente que no está de acuerdo con este gobierno de la planadora de la 4T, ya debe acostumbrarse que quién manda, ya somos 36 millones de mexicanos, esto de la desaparición del INAI no es nada en comparación a todo lo que viene, dice tajante don Salvador Méndez.
No, bueno, nos vamos mejor al noticiero de las 8.